Queremos entrar a la palabra del Señor en esta mañana. Antes de eso, me gustaría hacer una oración breve. No sé si te enteraste, pero una de las iglesias más grandes que tenemos en el área de Dallas, llamada First Baptist Dallas, en downtown de Dallas, fue quemada el viernes. El santuario fue en llantas, estuvo lleno en llantas y se quemó por completo el santuario. Me gustaría que tomáramos un tiempo como iglesia para orar por ellos. ¿Sí está conmigo en eso? Vamos a orar por ellos. Incline su rostro, Señor. Levantamos ante ti en esta mañana a la iglesia First Baptist Dallas, Señor. Señor, tú sabes lo difícil que es poder pasar por encima de una pérdida de un sitio que hemos llamado hogar por tantos años, Señor. Y yo te pido, Señor, de que seas tú proveyendo las necesidades, Señor, para que esto, Señor, se vuelva a restaurar esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nadie perdió la vida, Señor, sino que tú cuidaste a todos, Señor. Pero la diferencia que hay, Señor, con la rotura cuando se quema algo, cuando se pierde algo, Señor, tú eres el Dios que conoces lo difícil que es las pérdidas, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que sea hoy un día que una a esta iglesia a poder adorarte a ti, Señor amado, así sea debajo de un árbol, porque reconocemos que la iglesia tuya, Señor, no son paredes ni son templos, sino que son personas que se unen, Señor amado, a adorarte a ti. Y yo te pido de que tú le des fuerza, Señor, que este sea un tiempo en el cual ellos se puedan unir como iglesia para poder, Señor amado, seguir hacia adelante. Gracias por tu bendición y gracias porque tú estás en medio de esta situación, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y venimos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Y me encantaría que abriera su Biblia, el libro de los Salmos. Y la semana pasada tuve la oportunidad de ver mi primer juego de la Copa América, la final de la Copa América. Y no sé si lo pudiste bien, lo pudiste ver, pero fue un tremendo juego donde las dos selecciones hicieron un trabajo excelente, así que colombianos, un buen trabajo. Argentinos también, muy buen trabajo aquí hicieron. Pero hicieron un trabajo excelente, pero ocurrieron unas cosas que me llamaron la atención. Y solamente quiero compartirlas contigo, lo más probable viste el juego y también lo viste. Pero lo primero que me llamó la atención fue cómo la gente trató de todas maneras de entrar al estadio. No sé si lo viste, pero se formó un revolú, como decimos en Puerto Rico, en donde la gente estaba tratando de abarrotar y pasaron. Y hubo gente que se sentó en sillas en las cuales ellos no compraron. Pero mire, no solamente eso, hubo también personas que trataron de entrar al edificio a través de los conductos de aire acondicionado. Mire. ¿Qué cosa más loca? Eso es algo que no se puede concebir en mi mente, no se puede concebir. Porque créame, desde donde yo lo vi, estaba bien cómodo sentado con aire acondicionado bien chévere. No sé por qué pasar por esto. Pero también me llamó la atención la manera en que algunas personas reaccionaron cuando se acabó el juego. Y algunas personas reaccionaron de esta manera más o menos. Y fue algo un poco diferente el poder ver de cómo reaccionaban. Aún hubo personas que estuvieron de la farándula, que estuvieron envueltos en diferentes tipos de encuentros con fanáticos de la selección opuesta, en el cual llamaron unos a otros palabras que son menos deseables. Y estos ejemplos, sinceramente, lo que nos puede dejar o lo que podemos ver es la rebelión que existe dentro del corazón del hombre. Y hay unas rebeliones dentro de nosotros que son buenas, de buenas maneras, pero nos rebelamos contra la opresión. Cuando el gobierno trata de oprimir, nos rebelamos en contra de eso. Nos rebelamos en contra de la injusticia. Cuando es injusticia, nosotros tenemos un sentido de justicia que nos hace rebelarnos en contra de la injusticia. Pero también he visto de que muchas veces nos rebelamos contra la autoridad. Que cuando el policía te para y te prende las luces y te pide licencia y documentos, de repente viene un sentido de rebelión que sale de dentro de ti y hablar diferentes cosas que a lo mejor no son tan buenas. Pero he encontrado también que nos rebelamos no solamente en esas tres áreas, sino que nos rebelamos en contra de lo que se opone a nuestra propia voluntad. Aquí no tiene que levantar la mano, que ya yo lo sé. Pero nos rebelamos en contra de todo lo que se opone a mis planes. Todo lo que se opone a mis planes. Mi esposa me dice, vamos a comer esta noche. Yo le digo, ok, ¿dónde quieres ir? Me dice, no, escoge tú. Ok, pues entonces vamos a Baba 33. No, ahí no. Pero también nos rebelamos en contra de personas que no tienen la misma manera de pensar que nosotros. Nos rebelamos en contra de lo que no nos conviene. No, eso no. Nos rebelamos en contra de las cosas que no nos gustan, en lo que no nos da placer, en lo que no nos da deleite. Y muchas veces lo que he visto es que nos rebelamos contra Dios. Y usted sabe que este sentimiento de rebeldía dentro de nosotros viene desde el vuelto del Edén, en donde el hombre comenzó una rebeldía, la cual ha sido constante toda su vida. Y esa rebeldía la hemos visto en nuestra inhabilidad de someternos al plan y la soberanía de Dios. Y si eso es verdad, entonces debemos reconocer mi rebelión personal y buscar la manera de cómo deshacerme de ella. Porque lo más que he visto es que la persona que conoce a Cristo Jesús sabe cómo morir. Acepté a Cristo Jesús, sé que voy para el cielo, check. Pero lo que no sabes es cómo vivir. Y la palabra del Señor dice de que nuestra vida se supone que la sometamos al señorío y al plan de Dios. Y ahí es donde viene nuestra rebeldía. Pero ve conmigo al Salmo número 2. Porque vamos a ver lo que habla la palabra del Señor en cuanto al señorío y al plan de Dios. Porque debo yo responder de cierta manera ante el señorío y al plan de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Cómo responder al plan y al señorío de Dios. Mira lo que dice el Salmo 2. Yo tengo la nueva versión internacional. Si tienes alguna versión diferente, algunas palabras cambian, pero el contenido es el mismo. Si no tienes en las pantallas, tenemos la Biblia para que leas con nosotros. Mira cómo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen los gobernantes, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe y se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ahora el rey que estableció empieza a hablar el versículo 7 y dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro y harás pedazos como a vasija de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor. Ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Y hay algunas cosas que está hablando la palabra del Señor y que quiero que estudies conmigo junto en esta mañana. Porque el salmista lo primero que hace es que reconoce la rebeldía que tienen los pueblos. Y ese es el punto número uno. ¿Cómo debemos responder al señorío y al plan de Dios? Es reconociendo mi rebelión, mi propia rebelión. Y mira, el salmista utiliza algunas palabras para hablar sobre qué es lo que hacen los pueblos y las naciones. Número uno es la palabra sublevan. Y la palabra sublevan significa hacer que un grupo tome una acción violenta en respuesta o protesta contra la autoridad. Pero no solamente dice que los pueblos se sublevan, sino que dicen que conspiran. Y la palabra conspirar significa levantarse contra un superior. Es como en la milicia tienen personas que tienen de rango superior y rango inferior. Es cuando una persona de un rango inferior quiere venir en contra de una persona de un rango superior. También dice que los pueblos se resisten, que significa resistir. Y también dice que los pueblos se confabulan, que significa ponerse de acuerdo para emprender un plan ilícito. Y cuando el salmista menciona esto, mira lo interesante, porque el salmista utiliza la palabra naciones, pueblos, reyes, y muchas veces las personas se creen de que son personas fuera o que son solamente las regiones divisorias que se están rebelando contra Dios. Pero no, lo que está pasando es que estos son hombres y mujeres que se están rebelando contra Dios. De una forma muchas veces palpable, otras veces por detrás o tras bastidores. Pero son las personas las que se están revelando y lo que el salmista le está hablando. Y lo más probable es que en esta mañana tú dices: pastor, yo no soy de esas personas que me revelo nunca. Pues sí, quiero que sepas que ese eres tú y que ese soy yo también. Que hemos sido tú y yo el que confiamos más en nuestra sabiduría limitada que en la sabiduría de Dios. Ha sido tú y he sido yo el que nos encontramos en las situaciones de la vida y tratamos de tomar completo control de la situación. ¿No te ha pasado? Muchas veces lo hemos hecho hasta el punto que hemos caído en la trampa de ir en contra de los planes de Dios. Usted sabe que el sufrimiento en la vida es parte del plan de Dios. Y lo que hacemos es que tratamos de hacer todo lo posible para que nunca en mi vida yo tenga que sufrir. Y lo que hacemos es que resistimos el plan de Dios, porque siempre hay una enseñanza detrás del sufrimiento, y Dios siempre utiliza el sufrimiento para llamar tu atención, para que te devuelvas a Él. Y como resistimos esas cosas, entonces resistimos el plan de Dios. Mira, hermano, yo crecí en una casa en la cual me enseñaron del Señor desde que era chiquito. Fui a la escuela cristiana desde niñito. Y cuando me mudé para los Estados Unidos en el 1990. Sí, se me olvidó la fecha. Pero cuando me mudé, me acuerdo de que pasé un tiempo que me dio homesickness, y después cuando ya me sentía bien, que sabía un poquito de hablar inglés, y para aquí para allá, me acuerdo en una oración decirle: Señor, Dios, gracias porque me trajiste a los Estados Unidos, gracias porque estoy aquí, pero toda mi vida yo he estado bajo tu puño y ahora yo quiero ir a vivir mi propia vida. Yo voy a poner los planes tuyos ahí y yo me voy por acá porque tengo que hacer mi propia vida. Déjame decirte cuál fue el resultado de eso. El resultado de eso fueron 6 años de alcoholismo. Y terminar completamente alcoholizado, con todas las cosas en mi vida completamente rotas, al punto del suicidio. Ese fue mi propio caminar. Y lo más probable es que tú no has hecho eso. Pero sí has sido tú el que has puesto tus ambiciones personales por encima del plan de Dios. Si has sido tú el que has planeado lo que va a ocurrir en tu vida sin consultar absolutamente nada a Dios. Has sido el que tratas de arreglar y has tratado de arreglar tu situación matrimonial, financiera o relacional sin tan siquiera envolver a Dios. Lo que hacemos es que hacemos nuestros propios planes, tramamos nuestras propias vías y hacemos nuestras propias decisiones, y después le ponemos a Jesús por encima como se le ponen los sprinkles a una dona. Y después lo que ocurre es que cuando no te salen las cosas como tú dices, te miras donde Dios y le dices: ¿por qué no salió de esta manera? Ahora estoy molesto contigo. Cuando Dios lo que está diciendo es que yo quiero que tú pongas tus planes a un lado, de que tú tomes mi plan y sigas mi señorío, y yo te voy a mostrar a dónde vas, porque el final va a ser mejor que el final tuyo. Y lo que yo he visto es que las personas no pueden confiar al Dios del mundo con los planes futuros de su vida, pero sí confían los de ellos, aunque caminan sin saber lo que mañana trae. No sé si supiste que el viernes hubo un glitch en una computadora de Microsoft y se paró el mundo completo. Las aerolíneas tuvieron que parar, los bancos tuvieron que parar. Y si no me crees, pregunta alrededor, porque algunas sucursales del supermercado Brookshire tuvieron que cerrar porque no pudieron hacer negocios ese día. Entonces nos creemos que nuestra vida está tan tremenda y está todo fríamente calculado. La realidad que cambia una cosita diminuta y todo tiene un resultado diferente. Alguien me dijo una vez: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y es interesante, porque cuando tenemos esos planes y dejamos a un Dios al lado, es como cuando tomamos ese atajo que te tardas más que si hubieses tomado la vía principal. Pero seguimos. Solo primero que tengo que hacer es reconocer mi rebelión interna. Pero ¿cómo debemos entonces nosotros responder al Señorío de Dios? Número dos. confiando en el plan soberano de Dios. Y mira esto, esto me encanta porque lo que hace el salmista, el que el salmista expone el problema del hombre, que es la rebelión interna, y después lo que hace es que pone a Dios en un punto de reacción ante lo que el hombre está tramando o lo que el hombre está poniendo junto en su corazón. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 4. El rey de los cielos se ríe. El rey de los cielos se ríe. Y es interesante porque es las pocas veces que vemos en la palabra del Señor que Dios tiene humor y que Dios puede reírse. Entonces Dios mira los planes que hace el hombre y se ríe. Dios mira la rebelión humana y se ríe. Ahora mira, esta risa no es una risa de burla, sino que la relación de Dios ante la rebelión humana no es una de desconfianza y de poca autoridad. Dios no está intimidado por tu rebelión. Dios no está amenazado por los esquemas del hombre, sino que en cambio lo que hace es que se ríe diciendo: tú piensas eso cuando yo soy el que tengo el control completo de todo lo que está pasando. Es como cuando, si ustedes tienen chiquitos, de que ellos quieren dormir en un fort. ¿Ha visto a los niños crear un fort o un castillo de los muebles de su casa, ¿no? De los cojines? Topan los cojines y los ponen. ¿Y qué pasa con los cojines al rato? Vuelven y se caen. Y vuelve el niño otra vez y pone los cojines, ¿verdad? Qué lindo. Y pone las sábanas encima y todo bien chévere. Y de repente el fort hace... y vuelve y se cae. Es de la misma manera. Usted sentado en el couch viendo al niño. Ay, qué bonito, tan bueno, tan lindo el nene. Si supiera que no se va a quedar parado. De la misma manera hace Dios. Dios lo mira y mira lo que hace. Que dentro de la rebelión del hombre, lo que hace Dios es que le da la oportunidad para exponer el plan divino de Dios. Y el plan divino de Dios para la rebelión del hombre se llama Cristo Jesús. Ese es el plan divino de Dios. Y mira cómo lo dice el salmista. El salmista dice que ahora el rey de los cielos se ríe y le dice a ellos: he establecido a mi rey sobre Sion. Versículo 6, mi santo monte. Mira qué interesante. Y este rey establecido a mi hijo, establecido a mi rey sobre Sion. Eso es una lectura mesiánica, la cual habla de Cristo Jesús. Y lo interesante es que para la rebelión del hombre, el antídoto es Cristo Jesús, el cual viene trayendo, hermano, orden divino, el cual viene trayendo salvación para todo aquel que cree. Y ahora viene y le dice a los reyes de la tierra, a los pueblos de la tierra: el antídoto para tu rebelión se llama Jesucristo, porque viene trayendo el plan divino de Dios hacia la tierra. Viene trayendo orden una vez más, pero aún más viene trayendo un mejor y verdadero Salvador, que es Cristo el Señor. Viene trayendo ahora un plan verdadero donde Dios físicamente, de una manera tangible, puede demostrarlo a tu vida y a mi vida. Tan tangible como la manera que nació de una virgen. Tangible en la manera que se entregó dando su vida en una cruz por pecadores. Tangible en la manera en la cual perdonó estando a la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tangible en la manera en la cual fue resucitado de entre los muertos, y ahora la tumba está vacía. Y ahora nosotros podemos tener la seguridad de que el plan de Dios es real, hermano querido. Así que para la rebelión, la cual está basada en mis propios planes, lo que tengo que hacer es mirar a la persona que tiene el plan divino, que se llama Cristo Jesús. Es una persona verdadera, la cual dio su vida en la cruz del Calvario. Calvario, la cual de su sangre fue derramada, la cual fue resucitada de entre los muertos. Y ese plan es mejor que el plan que yo puedo tener, porque si Él puede resucitar de los muertos, puede resucitar mi matrimonio, puede resucitar mis finanzas, puede resucitar mi vida. Ese plan es mejor que mi propio plan. Mira qué interesante, me encanta porque el hombre hace sus propios planes, pero están en su mente. Pero ahora Dios lo que dice es que te voy a dar un plan tangible. Y eso funciona para muchas cosas, te voy a decir por qué. Porque lo que pasa es que muchos de nosotros no podemos creerle a Dios, porque es que Dios está por allá arriba y yo estoy por acá, y yo no puedo hacer, no puedo ver lo que Él está haciendo, no puedo ver lo que Él está planeando, no puedo ver cuál es el próximo paso, no puedo yo dar mi thumbs up para decirle: estás bien haciendo las cosas bien, Señor. Dios no necesita de eso de ti. Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios entiende todas las cosas. Desde el principio de los tiempos creó tu vida y lo llevó hasta el fin de los tiempos. Así de que si hay alguien en el cual puedes confiar, en el Dios maravilloso que te ama, que mandó a su Hijo para que no te quedaras como pecador muerto, sino que quería entrar en relación contigo una vez más, y ahora murió en la cruz, está sentado a la diestra del Padre y te está esperando. Te dice: sométete a mi plan y verás las maravillas que hago contigo. Y ahora el Señor se ríe. Si supiera, si el nene haciendo el castillo supiera que yo le puedo comprar un castillo. Entonces el Dios de los cielos se ríe y dice: ay, pobrecito, solamente si supiera. Número 3, y terminamos con esto en esta mañana. So, número 1, tengo que reconocer mi propia rebelión. Número 2, tengo que de alguna manera u otra confiar en el plan soberano de Dios que se llama Cristo Jesús. Y número 3, respondo al Señorío y al plan de Dios abrazando las promesas de Dios y encontrando refugio. Mira esto, ve conmigo, lee versículos 7 al 9. Y mira, solamente para que entiendas la dinámica del Salmo, el salmista comienza hablando hasta el versículo 5. El versículo 6 es Dios el Padre hablando. Pero el versículo 7 al versículo 9 es Jesús hablando. Y mira cómo dice la palabra del Señor: yo proclamaré el decreto del Señor, quiere decir Dios el Padre. Y este es el decreto del Señor: tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones, los mismos que se rebelan te los entregaré. Tuyos serán los confines de la tierra, las gobernarás con puño de hierro y harás pedazos como una vasija de barro. Y ahora Dios viene estableciendo su plan y Jesús viene hablando y explicando el plan de salvación del Padre. Y ahora por primera vez, o una de las veces que se ve el plan, la promesa de salvación que ha llegado. Y Dios promete darle a su hijo, darle a su hijo como herencia a las naciones y asegurar la victoria sobre la rebelión y sobre la oposición. Y yo no sé para ti, pero esto es un recordatorio poderoso del triunfo final que hay en Cristo Jesús. Y ahora, en el versículo 10 al 12, el salmista vuelve a tomar primera posición y le habla a hombres y mujeres como tú y como yo. Y mira lo que dice el versículo 10 al 12. Ustedes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Ustedes sirvan al Señor con temor, con temblor. Con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Escucha la palabra, déjense enseñar, acepten, sirvan. En otras palabras, el salmista dijo, deja a un lado tu rebeldía, por favor. Deja a un lado la rebeldía y sométete al señorío de Dios. Porque la realidad es que Jesús viene a restituir el orden de Dios. Viene a reinar sobre las naciones una vez más. Especialmente todas aquellas que se han rebelado contra Él. Y viene trayendo justicia. Viene trayendo paz. Pero también, hermano querido, viene trayendo retribución. Viene trayendo juicio. El Dios que nosotros vimos que fue tomado por hombres y puestos en una cruz y crucificado y fue ensangrentado y fue puesto en una tumba, no es el Cristo que vamos a ver de regreso. Porque ahora viene un Rey de gloria. Viene ahora con su espada enlamado, con retribución del cielo. Viene en toda su gloria, hermano querido. No lo crean ni por un minuto de que ese Dios que estuvo en la cruz es el que viene de regreso. No, Él viene como Señor y Salvador. Viene sentado en su caballo blanco y viene con sus ojos. Viene trayendo fuego, dice la palabra del Señor, de Él. Y viene trayendo retribución al hombre. Viene calmando toda la rebelión. Y viene a establecer el reino del Señor una vez más. Por eso el salmista dice, oigan, escuchen, acepten, sirvan, déjense enseñar. Que mira como lo dice Filipenses 2, 9 al 11, dice, por eso Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, escucha esto, dice, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy es el día de entrega a Dios. Hoy es el día que Dios te llama a que entregues tu vida y que hagas del Señor el Dios de tu vida. Si nunca lo has hecho, hoy es el día que Dios te llama y te dice, es hoy, es hoy. Porque en cualquier momento su ira se inflama, su ira llega de repente, su ira llega, dice la palabra del Señor, como ladrón en la noche. Llega el día del Señor, en el cual es el día que ya no te vas a poder más aceptarlo a Él. Y a lo mejor en esta mañana tú estás aquí y tú dices, pastor, ya yo he aceptado a Cristo Jesús y eso, ya yo hice eso y eso está muy bien. Pero te pregunto, ¿cuánto te ha costado entregarte el señorío de Dios y al plan de Dios? ¿Cuánto te ha costado a ti someterte al Señor? Que lo que has hecho es que has vivido tu propia vida y ponerles unos poquitos de sprinkles de Jesús por encima. Que has vivido tu propia vida y lo que utilizas es a Jesús como un punchline. Sí, yo soy cristiano, pero en realidad tú sabes que estás caminando lejos del Señor. Que no te has sometido al señorío del Señor. Si sabes cómo morir, pero no sabes cómo vivir. En esta mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. El grupo de alabanza y adoración se va a estar preparando para cantar una última canción. Y vamos a tener personas en las esquinas del templo nuestro. Y si tú en esta mañana necesitas oración, yo lo que te pido es que durante la canción que vamos a estar cantando, que tú te acerques a alguna de las personas que están cerca de ti y que le pidas a ellos que te ayuden a orar. Eso es todo lo que te pido. Inclina tu rostro ahí en esta mañana. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas tú tocando los corazones, levantando nuestra rebeldía de nosotros, Señor. Y que seas tú, Señor amado, trayendo y hablando a nuestro corazón en el día de hoy para que nos llenes, Señor. Señor amado, queremos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.